Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hay temas que nunca pierden actualidad. Y uno de ellos, indudablemente, es la sanación. La necesidad que nosotros tenemos de ser sanados, pero sobre todo, la buena disposición, la ternura inagotable, la fuente inextinguible de salvación y de sanación que es Dios nuestro Padre y que nos ha dado en la persona de Jesucristo todo lo que es necesario y suficiente para nuestra salvación. De eso tenemos que estar totalmente convencidos. Así que vamos a hablar de cómo el Señor hace realidad en nuestra vida la sanación interior. Él sana los corazones heridos, Él venda los corazones heridos. Para el Señor, la sanación es una muestra, una manifestación de su amor, de su sabiduría y de su poder. Lo que vamos a tener hoy, queridos amigos, va en varias partes. Primero vamos a hablar un poco sobre qué es lo que sucede en esto tan maravilloso de la sanación. Luego vamos a hablar de cómo podemos disponernos para recibir esa sanación que Dios ya quiere darnos. Y en tercer lugar, vamos a hacer oración pidiendo esa sanación. Así que esta predicación tiene como tres partes. Primero, una catequesis, llamémoslo así, sobre la sanación. Segundo, una invitación, una exhortación para que te dispongas, para que sepas lo que puedes hacer, para que el Señor realice su obra en ti. Y en tercer lugar, oración. Catequesis, exhortación y oración son las tres partes de esta enseñanza, de este tiempo hermoso que vamos a compartir. Le doy gracias a Dios por esta hermosa asociación católica Jesús en Ti Confío, que ha querido organizar este hermoso evento, y le doy gracias a ustedes que quieren hacerse presentes no solamente con su cuerpo, sino sobre todo con su atención, con su amor y con su oración. Entonces vamos con la parte de lo que he llamado una catequesis. Necesitamos entender un poquito qué es esto de la sanación. Y quiero empezar con una comparación tal vez muy sencilla. ¿Cómo nos damos cuenta que algo está dañado? Pues porque no funciona y porque normalmente hace ruido. Por ejemplo, un vehículo, un carro. La mayor parte de los dueños de carro, que son muchos de ustedes, empiezan a preocuparse cuando algo no funciona o cuando aparece un ruido, ¿no? Los famosos ruidos que tienen los carros. Ahí tiene un track, track. Allá algo le está sonando, algo anda mal, se reventó la cinta, se dañó no sé qué. Los expertos en mecánica rápidamente asocian esos ruidos, los asocian con daños. Pero también porque el carro no funciona, Dios nos libre, uno va a frenar y no frena, o uno va a acelerar y no acelera, uno va a subir una cosa que no es muy pesada y no sube, uno dice algo anda mal. Cuando no funciona o cuando hace ruido. una comparación muy elemental, pero puede servir para hablar de nuestra situación. Muchas veces las personas sienten: mi relación no funciona. Por ejemplo, mi relación de pareja no funciona. Esto no está funcionando. O la persona siente: yo no estoy satisfecho en el lugar donde me encuentro, o no me siento bien en aquellos roles, en aquellos papeles, responsabilidades que la vida me ha dado. Hay muchas personas, por ejemplo, que llegan a ser papás como por accidente y luego no saben ser papás y no saben asumir esa responsabilidad y se sienten incómodos, incluso huyen de esa responsabilidad. Hay algo que no funciona. Pero además hay ruidos. ¿Cuáles son los ruidos? Los ruidos son los dolores que la persona siente. Los ruidos son las ansiedades y los miedos que la persona siente. Los ruidos son la tendencia a llamar la atención. Hay una cosa que no falla. Uno se da cuenta que muchos jóvenes toman actitudes extremas simplemente porque quieren llamar la atención. Detrás de muchos tatuajes, peinados extraños, piercing, lenguaje agresivo, aislamiento, detrás de esas señales externas que son como los ruidos, normalmente hay algo serio, algo que va por debajo, hay algo que requiere atención. Por cierto, creo que muchos papás, muchas mamás, pero creo que nos pasa más a los varones, pasamos por alto esas señales. Ya le pasará, cosas de muchachos. Yo también era así. Y muchos papás pasan por alto esas señales. Ustedes y yo conocemos casos, incluso muy públicos, de personas que han tenido la experiencia terriblemente dolorosa de ver un hijo que, por ejemplo, se quita la vida. ¿Y qué hay detrás de eso? Te puedo asegurar que en la totalidad, o si no en la inmensa mayoría de los casos, las personas dan señales, hacen ruido, llaman la atención, de algún modo están tratando de decir: ¡hey, aquí estoy, algo anda mal, no me está funcionando la vida! Esos son los ruidos. Si tú llegas a tu casa y te encuentras con que tus hijos te tienen miedo, si tú llegas a tu casa y te encuentras con que tu hija está llorando, y entonces tú dices: bueno, eso todas las mujeres lloran, ya se sabe que las mujeres lloran, yo voy a ponerme a ver las noticias. Cuidado, puede ser una tontería, pero también puede ser algo serio. La gente da señales. Lo mismo que el automóvil, antes de que se reviente esa correa de transmisión, normalmente hay un ruidito. La gente hace ruido antes de estallar. Y tenemos que aprender a estar atentos a esos ruidos. Lamentablemente, muchos de nosotros nos volvemos sordos a los ruidos que hacen otras personas e incluso sordos a las señales que nuestro propio cuerpo nos está dando. Ustedes han oído un lema que tiene bastante de cierto: cuando la boca calla, el cuerpo grita. Y es verdad que el cuerpo intenta mandar señales. Algo anda mal. Hay personas que tienen pésimo sueño, meses de estar durmiendo muy mal. Algo te quiere decir tu cuerpo. Eso no es así nomás. Los desarreglos hormonales, los desarreglos de sueño, de apetito, de estado de ánimo, esos son los ruidos. Tu carro, pero no es tu carro, es tu vida la que está produciendo un ruido. Me da un poco de preocupación que últimamente le he escuchado a varias personas muy jóvenes decir: no, es que yo soy loquísima. Dicen así, por ejemplo, algunas mujeres: es que ese cuerpo mío, ¿quién lo entiende? Cuidado, es posible que sea algo leve, pero tal vez un desarreglo hormonal, un problema de sueño, un problema de apetito, es una señal a la que deberíamos prestarle atención. Entonces, ahí tenemos, con esa comparación tan sencilla, tenemos el comienzo de esta enseñanza. ¿Cómo sabemos que un carro tiene problemas? Porque no funciona o porque tiene ruidos. Le estamos aplicando eso mismo a la vida humana. También nosotros a veces sentimos que no funcionamos o que nuestras relaciones de pareja o de familia no funcionan. Hay algo que no funciona. Uno se da cuenta cuando escucha a algunas personas, solo con oírlas unos momentos, uno se da cuenta, esa persona no está convencida de lo que dice. Quizás ustedes han tenido la experiencia un poquito dura, la experiencia dura de aquellas personas que van, por ejemplo, a la misa, porque nosotros también nos enfermamos, los sacerdotes, nos enfermamos anímicamente, nos enfermamos espiritualmente, físicamente. Y hay veces que el sacerdote está echando todo un discurso, pero tú sientes hay algo que no funciona en la manera como habla ese padre, en la manera como se expresa, como saluda, como abraza o como no abraza. Hay algo que no funciona. Uno no debe declararse médico para diagnosticar a todo el mundo. Solamente estoy destacando que normalmente las cosas que están dañadas o que están enfermas, las cosas que requieren atención dentro de nosotros, normalmente producen esa clase de síntomas, algo que no funciona o algo que hace ruido. Pero como vivimos con tanta prisa, como vivimos siempre con tantos afanes, muchos de nosotros no prestamos atención a las señales de los demás, o no prestamos atención a las señales que nuestro propio cuerpo, que nuestro propio ser está emitiendo. Y por eso, aquí viene una sorpresa tal vez para algunas personas. Nosotros mismos probablemente no sabemos ni siquiera de qué tenemos que estar sanos. No sabemos de qué estamos enfermos, digo mejor. Mira esto, imaginémonos que mientras estoy aquí compartiendo estas palabras, un niño travieso, que a veces hay niños traviesos por ahí, un niño muy travieso se acerca con mucho cuidado y sin distraerte y casi sin tocarte, amarra tu pie a la silla. Y tú no te diste cuenta. Te amarró un niño de esos traviesos que hay en todas partes. El niño se acercó y ahí por detrás, con mucho cuidado, te amarró tu pierna a la silla. Mientras tú estás sentado y mientras tú estás tranquilo, no te das cuenta de esa travesura que hizo el niño. Pero llega el momento en el que te despiertas. No, ya están despiertos. Llega el momento en el que te levantas, porque no te vas a quedar aquí todo el tiempo, te levantas para irte, y en el momento en el que te levantas, ahí te das cuenta que estás atado, que estás amarrado. Eso nos pasa también en el ámbito emocional y en el ámbito espiritual. Uno no sabe, uno no se da cuenta las ataduras que uno tiene, sino cuando uno se pone en movimiento. Cuando uno se va a mover, ahí es cuando se da cuenta cuántas ataduras tiene. Nuestro querido Papa Francisco nos ha insistido muchas veces en los meses de su pontificado, nos ha insistido en que la iglesia está llamada a ser una iglesia en salida, una iglesia que sale de sí misma, que se pone al servicio del más necesitado y que es capaz de testimoniar su fe. Pero ¿sabes lo que está sucediendo? Que muchas personas, cuando van a hacer ese ejercicio de salir de sí mismas, y cuando van a hacer el ejercicio de evangelizar, y cuando van a hacer el ejercicio de servir a otros, es ahí cuando descubren la historia del niño que amarró tu pierna a la pata de la silla. Ahí es cuando descubren que están atados. O sea que para aquellos que están tomando apuntes en este momento, calculo que un 11 o 12% de las personas, los demás me miran fijamente como búhos, lo cual es bueno, indica atención, indica concentración. Pero si quieren tomar apuntes, háganlo. Acuérdense que el Espíritu Santo tiene un mensaje para cada uno de ustedes y es muy importante que nosotros nos apropiemos de estas palabras. No solamente cuando yo venga por aquí y yo no soy ni quiero ser el protagonista en esto. Cualquier predicación útil a donde tú vayas, toma apuntes. Siempre te va a sorprender el Espíritu Santo cuando tú llegues a tu casa y veas las cosas que has escrito. Es maravilloso. Entonces, el Señor nos envía y el Papa nos envía en nombre de Cristo a que salgamos a servir, a que salgamos a evangelizar. Pero cuando intentamos hacer el ejercicio del servicio, el ejercicio de servir, cuando intentamos hacer el ejercicio de salir de nosotros mismos, es ahí donde nos sentimos más bloqueados, es ahí donde descubrimos cuántas ataduras tenemos. ¿Y sabes en qué se nota eso especialmente? Cuando nos toca trabajar con otras personas, cuando tenemos que hacer equipo con otras personas. Es ahí cuando nos damos cuenta que nuestros niveles de paciencia son muy bajos, nuestro nivel de tolerancia muy bajo, nuestro nivel de soberbia muy alto, nuestro nivel de sensibilidad altísimo. Es decir, que tenemos una cantidad de inmadureces y una cantidad de heridas y una cantidad de ataduras que nosotros no conocemos, pero apenas uno se compromete a trabajar en algo en la iglesia, es decir, a salir de sí mismo y a prestar un servicio con otras personas, en ese momento, ahí es cuando uno se da cuenta lo atado que está. Entonces le preguntan a una persona, ¿usted es paciente? Y pregunta, ¿de dónde? No, paciente, o sea, que si tiene paciencia. ¿Usted tiene paciencia? Sí, yo tengo mucha paciencia. Pero como lo he comentado otras veces, creo que de los que estamos aquí, nadie tiene tanta paciencia como yo. Mientras nadie se meta conmigo. Así somos pacientes mientras nadie nos pida nada, mientras nadie se meta con nosotros. Somos humildes mientras no nos toque ningún soberbio al lado. Somos tolerantes mientras nuestras ideas sean las que triunfan y las que se realizan. Somos colaboradores mientras no sintamos que nadie nos está dando órdenes. ¿Qué quieren decir todas estas frases? Quiere decir que muchos de nosotros ni siquiera sabemos la cantidad de orgullo herido que llevamos por dentro, la cantidad de resentimiento y de trauma que llevamos por dentro. Entonces una persona, quien la veo, uno dice, no, pues una señora muy colaboradora, muy piadosa, entonces usted va a pertenecer al equipo que organiza las flores en la iglesia. Pues estoy dando aquí un ejemplo inventado. Y esta señora pertenece al equipo de los organizadores o de las organizadoras de las flores en la iglesia. Ella es la nueva y entonces hay otra señora que está muy apropiada de su puesto. Esto suele suceder, las señoras se apropian de sus puestos. Ya les conté lo que sucedió una vez en la catedral de Bucaramanga, cuando llegó un señor que era nuevo en esta ciudad y entonces preguntó a una señora que estaba ahí, oiga, ¿será que hoy me puedo confesar? Y la señora le dijo, los martes no confesamos. Las señoras se apropian, ¿no? Señora que se respete cuando va a ayudar en la iglesia, se apropia de su papel. Entonces llegó la nueva en el equipo de los organizadores de las flores, las organizadoras, porque todas eran mujeres, la nueva en el equipo de organizadoras de las flores, y por supuesto había una señora que estaba bien apropiada de su papel. Ella es la líder, jefe, comandante, dictadora plenipotenciaria, jefe única de las flores en esa iglesia. Eso pasa mucho. Los hombres tenemos también nuestros orgullos, luego vamos a dar algunos ejemplos de hombres para que yo pueda salir tranquilamente por esa puerta. Porque si doy ejemplo solo de mujeres, peligra la integridad del predicador. Entonces, llega la nueva al equipo, ¿no? Llega la nueva al equipo y dice ella, para la celebración con el Santísimo, ella sí un poquito tímida, ¿no? Yo creo que podríamos utilizar solo flores blancas. Ni se le ocurra, claro, como tú eres nueva, tú no sabes cómo se hacen las cosas aquí. Pero yo que conocí a Monseñor Pedraza hace 60 años, desde la época de Monseñor las flores se están haciendo blancas y amarillas, ¿ve? Mire, aquí las tienen, blancas y amarillas. Entonces desde la época de Monseñor Pedraza hace 70 años o yo no sé cuánto. Claro, esta se pregunta cómo una señora de 55 años puede conocer a Monseñor Pedraza que murió hace 60. Pero ella se guarda su opinión y lo único que le queda claro es, si voy a tener que seguir en este equipo, me toca bajar la cabeza delante de la señora, pero ya le pone un apodo en su corazón, la capataz. Esta es la capataz de las flores. Lo que no se da cuenta ella, y probablemente no se ha dado cuenta la otra, que es dictadora plenipotenciaria, vitalicia, sempiterna, lo que no se ha dado cuenta tampoco la otra es los volúmenes de orgullo con los que estamos caminando. Y luego el problema parece que fuera simplemente que fulanita no se entiende con sutanita. No, hay cosas más profundas. Porque resulta que esa que llegó nueva, entonces hay que echar mano de algún nombre que ojalá ninguno de ustedes tenga. Vamos a llamarla la señora Hipoplasia. Ese es un nombre que me ha gustado mucho. La señora Hipoplasia, que es la nueva, se da cuenta que está incómoda ahí porque la otra, a la que le puso el apodo de la capataz que es capaz, esta capataz pues tiene su orgullo y la otra también tiene su orgullo, pero ¿sabe lo que le pasaba a Hipoplasia? Que desde niña ha sido humillada en la casa. El tratamiento que ella recibió por parte de su papá es: usted no sirve para nada. Una vez le dijo el papá: ay, hija mía, a usted se le derrama un plátano. Claro, con esa manera de despreciar a su hija, con esa manera de descalificar a su hija, cuando ella llega al equipo de organizadoras de las flores en la iglesia, esa vocecita de la capataz le está recordando lo que ella ha oído muchas veces de niña y de joven. Uno no sabe de cuántas cosas necesita ser sanado, porque la mayor parte de nosotros, con los malos recuerdos, lo que hacemos es enterrarlos. Nosotros sepultamos las malas experiencias, tratamos de olvidar los maltratos que hemos recibido. Y el grave problema que esto tiene es que las cosas, cuando están sepultadas, usualmente no quedan resueltas. Se dice que el tiempo todo lo sana, pero a veces ese es un engaño. Y por eso nosotros, cristianos católicos, estamos vivamente convencidos de que no es buena idea simplemente sepultar las palabras duras que me dijo mi mamá cuando me dijo: usted sí es una inútil, a usted toca decirle todo y todo toca repetírselo, ¿será que nunca va a aprender, hija? Uno le dice y le dice y usted no coge, y entonces la otra queda así humillada y es una niña. Pero eso le queda grabado profundamente en el corazón. Los años pasan, ella luego quiere integrarse al grupo de las señoras organizadoras y la capataz le dice: no, eso no se hace así, ¿cómo se le ocurre? Y ella le parece estar oyendo de nuevo la voz de la mamá, la voz del papá que le decía: usted no sirve para nada, usted no sabe hacer las cosas. Esas son las heridas que llevamos adentro. Esos son Esos son los daños que muchas veces hemos sepultado, pero que no hemos sanado. Y quiero repetir, no es buena idea sepultar sin sanar. He dado un ejemplo que tiene que ver con unas flores y con una señora que era maltratada verbalmente cuando niña. Pero esto ha sucedido de muchas maneras. Nos ha pasado a los hombres y nos ha pasado a todos los hombres y mujeres por una razón muy sencilla. Porque resulta que el mundo está marcado por el pecado y no puede acontecer, no puede suceder el pecado si no es lastimando a otras personas. El pecado, cada pecado es como una explosión, es como una granada de baja o de alta intensidad, pero el pecado siempre es como una granada, y ahí donde explota una granada ya tú sabes lo que va a suceder, habrá daño. El daño será grande, será menor, pero siempre, siempre hay daño. Esta convicción es la que nos lleva a buscar sanación, y no cualquier clase de sanación. Es buscar sanación profunda, es buscar sanación interior. Nosotros los hombres, si se quiere, los varones somos muchas veces más reprimidos con esos recuerdos que vienen de épocas anteriores. Porque por una mala filosofía, por una mala concepción del ser humano, muchas veces nos dijeron los hombres no lloran. Y esa era una manera de reprimir, era una manera de amordazar al muchacho, de amordazar al niño. Es posible que eso dé un poco de temple y un poco de fortaleza, pero un hombre que nunca llora muchas veces es un hombre que está bloqueado emocionalmente, y la falta de expresividad emocional pone en peligro lo que tú vas a hacer como papá, lo que tú vas a hacer como esposo, lo que tú vas a hacer como amigo. Además que las represiones a mí siempre me hacen pensar en las presiones, por ejemplo, en una olla de presión. Y todos sabemos la catástrofe que puede causar una olla de presión si no tiene un escape. Tú sabes que eso puede causar una de las peores explosiones del ámbito doméstico. Y eso somos los varones. Entonces hay una cantidad de varones que tienen una válvula de escape, y esa válvula de escape, por ejemplo, es salir con los amigos, es emborracharse, es tener unos episodios absurdos de agresividad, de violencia. Hermano querido, quiero decirte algo. Esos escapes tuyos no son una verdadera respuesta, no son una verdadera solución. Esos escapes no arreglan nada. Es más, esos escapes prolongan el daño en nuevas generaciones. Se los puedo decir después de cerca de 23 años de ministerio sacerdotal, de lo cual le doy gracias a Dios. Después de mucho más de 20 años de sacerdocio, yo me he encontrado que todos esos hombres de acero, esos hombres de concreto y de piedra, esos hombres que se creen muy fuertes porque contienen sus emociones, son los mismos hombres que no saben darle un abrazo de apoyo a sus hijos. Son los mismos hombres que no saben expresarle ternura y cercanía a una hija. Y tú sabes, o tal vez no sabes, el daño tan salvaje que se le causa a una niña cuando no recibe la ternura y la cercanía del papá. Esto es algo que hemos comentado muchas veces, pero hay que repetirlo aquí. Cuando un papá no sabe expresarle ternura, por supuesto, con absoluto respeto a la hija, cuando un papá no sabe expresarle esa ternura, la deja sin una de las piezas fundamentales en su maduración emocional. ¿Por qué? Porque lo que más va a necesitar una mujer cuando esté en su proceso de crecimiento es la capacidad de discernir entre estos dos verbos: ser amada y ser deseada. Una mujer necesita tener muy clara esa distinción, porque en el mundo perverso en el que estamos, donde sobreabunda el pecado, la mayor parte de los desgraciados irresponsables que se aprovechan de la necesidad de afecto de las niñas, la mayor parte de esos irresponsables se aprovechan de las niñas que tienen una confusión entre ser amada y ser deseada. Entonces la niña cree que la están amando mucho, pero no la están amando mucho, la están deseando mucho. Y hay mujeres en las que esta confusión emocional es tan terrible que ellas mismas no saben cómo pedir amor sin de alguna manera ofrecer sexo. Si eso es lo que quieres para tu hija, si eso es lo que tú quieres para tu hija, te doy la receta perfecta. Vuélvete un hombre de piedra, vuélvete un hombre de acero, de esos que son duros, machos y remachos. Sí, qué belleza, macho y remacho, incapaz de expresar ternura a tu hija, para que luego esa hija quede lista para caer en brazos de cualquiera que cumpla la función de papá que tú no supiste hacer. Esas son las heridas emocionales. Por eso es muy importante que nosotros los hombres seamos sanos emocionalmente. Los papás tienen que estar muy sanos emocionalmente para saber corregir, educar, animar, pero también saber expresar ternura, cercanía, afecto. El mayor bien que le puedes otorgar a tu hija no es que hable 3 idiomas, mejor si puede hablar 3 idiomas y 4 también. El mejor bien que le puedes conceder a tu hija no es darle una fuente de capital maravilloso. El mayor bien que le puedes dar a tu hija no es una especialización o una maestría en otro país, aunque si puedes hacerlo, eso quizás le hará bien. El mayor bien que le puedes dar a tu hija es una base, es un piso sólido, es un cimiento firme donde ella sepa con claridad qué es ser amada y qué es ser deseada. Una mujer que se sepa amada en los años de su juventud, de su adolescencia y de su juventud, una mujer que se sepa soportada, apoyada, guiada por un papá que la quiere, es una mujer que estará blindada para la mayor parte de los dardos espantosos de tanto irresponsable que anda por ahí. Y tengo malas noticias para ustedes: en la confusión de identidad sexual actual, ya no solo hay que pensar en tantos irresponsables hombres, sino también en algunas irresponsables mujeres que empiezan a pescar a ver dónde consiguen novia. Esto está sucediendo y muchos papás no se dan cuenta que sus desbalances emocionales, que sus descuadres emocionales van a producir frutos tan desastrosos en sus hijos. No se dan cuenta de eso. Yo tengo un gran respeto, un profundo respeto, y siempre defiendo la dignidad de la persona homosexual. Pero les voy a contar algo. En más de 20 años de sacerdocio no he conocido un solo caso, ni uno solo, ni uno solo. Otros tendrán otra experiencia, yo tengo que hablar de la mía. En más de 20 años de sacerdocio no he conocido un solo caso de tendencia homosexual que no hunda sus raíces en los desbalances, en los descuadres y las falencias, los vacíos emocionales de la infancia y la juventud. Eso nunca, nunca ha fallado en el caso de este servidor. Si otros tienen otra experiencia, que ellos hablen de lo suyo. Yo hablo de lo que yo he conocido, de lo que yo puedo asegurar. Entonces, démonos cuenta, resumamos esta primera parte de la catequesis. ¿Qué es lo que hemos dicho? Hemos dicho que la sanación es un tema que no pierde actualidad. Hemos dicho que la sanación se suele detectar porque hay cosas que no funcionan y porque hay cosas que hacen ruido. Y hemos dicho que lamentablemente somos sordos a los ruidos que producen otras personas y somos sordos a los ruidos que nosotros mismos, nuestro corazón herido, está produciendo. Nosotros solemos ser sordos. Somos sordos porque reprimimos. Pero hemos dicho después que esas represiones no arreglan nada. Esas represiones causan un daño peor. Y hemos dicho que esas represiones casi siempre salen más adelante cuando otra persona nos conecta con una experiencia negativa del pasado, o cuando tenemos que asumir responsabilidades y nuestra incapacidad emocional empieza a tener graves consecuencias en los hijos y en las hijas. Yo no he conocido un solo caso de vandalismo, ni uno solo. Estoy hablando de vandalismo serio. La gente que causa destrucción, daño, que rompe, que ataca. No he conocido un solo caso que no esté vinculado a problemas familiares serios. Por eso necesitamos familias muy sólidas, familias muy llenas de Dios. Si estás aquí con tu pareja, o si estás pensando en tu pareja, y pensando si tu pareja piensa en ti, y pensando si tu pareja piensa que tú piensas en tu pareja. Si tú estás aquí, si tú estás aquí y estás conectado con otro hermoso ser que es tu príncipe azul, si tú estás en esa condición, te voy a pedir un favor. Ten presente que no se trata solamente de lo bien que me siento con él, lo bien que me siento con ella. Si estás pensando en serio, estás pensando en hogar. Y si estás pensando en hogar, solamente hazte esta pregunta: ¿qué clase de cimiento va a tener nuestra relación? Porque no es lo mismo pasarla bien que ser bueno. No es lo mismo. Son cosas muy distintas. Yo creo que todos los hombres que están aquí conmigo estarán de acuerdo en que hay muchas mujeres con las que es posible pasarla muy bien y no son mujeres buenas. Y las mujeres que están aquí saben que hay hombres con los que es posible pasarla muy bien y no son hombres buenos. Así que distingue, por favor, esas dos cosas. Una cosa es pasar bien y otra cosa es ser bueno. Y si nosotros queremos darle un fundamento al futuro, y si nosotros queremos dar pasos serios, pasos que realmente transformen vidas, la única solución es familias cimentadas sólidamente en el amor que sana y salva, en el amor de Jesús el Señor. Y aquí pasamos a la segunda parte de nuestra catequesis, pero para que ustedes respiren, porque hay algunos que no están respirando, para que ustedes respiren y yo también, démosle un pequeño aplauso a Jesús. Cuando el carro se daña, ¿qué se hace? Normalmente se levanta esa tapa de adelante que se suele llamar capó y se mira qué es lo que puede estar fallando. El problema con el ser humano es que no se sabe exactamente qué hay que levantar. Es decir, ¿dónde vamos a encontrar la raíz de los problemas? Pero para consuelo nuestro, hay personas que han examinado este tipo de asuntos desde antiguo. Y entre ellos hay dos santos que han marcado mi vida y que los considero especialistas en el funcionamiento interno del ser humano. Esos dos santos, en realidad son tres, pero por ahora menciono dos, son San Agustín y Santa Catalina de Siena. La expresión clave es la misma que se utiliza con un carro, con un automóvil. En un automóvil lo fundamental es la potencia, lo fundamental es el motor. Hay algo que tiene que mover. Y por eso nos hablan siempre de cuántos caballos de potencia tiene una moto, tiene un carro. La potencia. Pues un hombre tan sabio como San Agustín y una mujer tan sabia, tan llena del Espíritu Santo como Catalina de Siena, se pusieron a analizar cuáles son las potencias del ser humano y llegaron a la conclusión de que había tres. Es decir, que si nosotros levantamos metafóricamente el capó del corazón humano, encontramos que hay tres grandes motores, hay tres potencias. Esas tres potencias que enunció San Agustín y que comenta profusamente Santa Catalina de Siena son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Según San Agustín y según esta santa doctora, San Agustín vivió en el siglo, entre el siglo IV y el siglo V, y Catalina vivió muchos siglos después, vivió en el siglo XIV. Hay una gran diferencia en tiempo entre ellos, pero hay una continuidad en la enseñanza, una continuidad que viene garantizada por la predicación de la Iglesia, pero ese es otro tema. Entonces, quiere decir que cuando nosotros tenemos que buscar en dónde están las fallas, es decir, de dónde viene el ruido, ¿no? Cuando dijimos que cuando algo falla, pues se produce normalmente un ruido o algo que no funciona. Cuando queremos buscar en dónde está el daño, hay que buscar en la memoria o en el entendimiento o en la voluntad. En la memoria lo que tenemos, eso me gusta cuando toma apuntes, este hombre es juicioso, le va a ir bien en la vida. Entonces mire, en la memoria, ¿qué es lo que tenemos en la memoria? Recuerdos. Y en el entendimiento, ¿qué es lo que tenemos? Ideas. Y en la voluntad, ¿qué es lo que tenemos? Deseos o afectos. Entonces nuestros problemas interiores, los problemas que se dañan, o digo mejor, los daños que padecemos en nuestro interior, tienen que ver con nuestros recuerdos, con nuestras ideas y con nuestros deseos o afectos. Los recuerdos que no hemos sanado, los recuerdos que nos persiguen se convierten como en fantasmas. Y los fantasmas no descansan. Entonces hay un peligro con los recuerdos. Es muy hermosa la expresión potencia que utiliza Agustín y que utiliza Catalina, porque la potencia de la que aquí se habla es potencia que tú tienes, pero también es potencia que, por decirlo de alguna manera, la vida tiene sobre ti. Es decir, los recuerdos pueden servirte de potencia, pero los recuerdos también tienen poder sobre ti. Las ideas pueden ser tu potencia, pero también hay ideas que tienen poder sobre ti. Y lo mismo, los afectos son tu potencia, son fuente de poder, pero también puede suceder que los afectos se conviertan en algo que tiene poder sobre ti. Recuerden el caso que dijimos de aquella señora que después de un proceso de conversión fue al grupo de organizadoras de las flores. Ella tenía unos recuerdos, unos fantasmas, y esos fantasmas tenían poder sobre ella. Esos fantasmas, hablo en sentido figurado, por supuesto, en un sentido metafórico. Esos fantasmas están persiguiéndola a ella. Ese fantasma es una voz que viene del pasado, la voz de una mamá que tal vez ya murió, una mamá que le dijo muchísimas veces: usted sí es una inútil, hija, usted es que no va a aprender nunca. Uno le dice y usted no coge. Esa es una voz que está persiguiendo a esta mujer, y ya la mamá se murió, pero esa voz sigue persiguiendo a esa mujer. Eso es lo que se llama, tiene poder sobre ella. Eso es lo que queremos decir con la sanación de los recuerdos. La sanación de los recuerdos es que es cortarle el poder a esas voces que nos perturban, que nos rompen, que nos asustan, que nos disminuyen, que nos acobardan. Eso es sanación de los recuerdos. Hay ideas que nos hacen muchísimo daño, mucho, mucho daño. Realmente las ideas son como las lámparas muchas veces que tiene un carro. En muchos lugares de nuestra Colombia, los caminos pues no tienen luz pública, no se puede alumbrar todo. Entonces los automóviles dependen de las luces que tienen. Pero hay luces que están en malas condiciones. Tus ideas, la concepción que tú tienes de la vida, de lo bueno, de lo malo, las concepciones que tú tienes sobre lo que significa ser hombre, ser mujer, ser ciudadano, ser amigo, esas ideas que tú tienes pueden ser tu potencia que te guía por el camino correcto, pero si esas ideas están erradas o si esas ideas se convierten en frenos para tu propio desarrollo, entonces pues esas ideas están peleando en contra tuya, y por eso necesitan ser rectificadas, en un cierto sentido casi que necesitan ser exorcizadas. Pensemos por ejemplo en lo que le sucede a una persona que lamentablemente ha perdido la fe en Dios. Esto yo creo que es una de las peores tragedias que puede sucederle a uno. ¿Por qué? Porque la persona que ha perdido la fe en Dios, la persona que no concibe nada más allá de la muerte, ¿de qué manera ve la vida? Es decir, ¿qué idea de la vida humana tiene un ser humano que no espera nada después de la muerte? Que no espera un Dios que le va a abrazar y que le va a dar su amor. Que no espera la gloria de la bienaventuranza. Estas cosas pueden parecer, no sé, tal vez demasiado lejanas para el día a día de tantos hermanos nuestros, pero realmente no son lejanas. Cuando una persona no tiene ninguna esperanza más allá de la muerte, es una persona que concentra todas sus fuerzas únicamente en estar bien en esta vida, en pasarla bien en esta vida, en salirse con la suya en esta vida, en ganar harto dinero en esta vida. Y resulta que ese es un hombre que está casado con una hermosísima mujer. Y cuando él se casó con esa hermosísima mujer, él sintió que eso estaba de acuerdo con su filosofía de la vida. Porque me casé con un mujeronón. Esa sí es una vieja, es que la mejor que he podido conseguir. Es que no es sino pasearse uno con esa mujer y ver cómo los demás se ponen verdes. Eso sí. O sea, el tipo está orgullosísimo del mujeronón que consiguió. Pero resulta que a los mujeronones, ya ni sé pronunciarlo, resulta que a los mujeronones también les da, por ejemplo, cáncer. Y entonces resulta que llevaban 10 años de casados y el mujeronón vivía haciendo todos los tratamientos para que su piel fuera perfecta, porque esa mujer entendía que en el momento en el que apareciera la palabra terrible que empieza por C, hay una palabra que empieza por C, es una palabra terrible, terrible, que le quita el sueño a muchas mujeres, y luego sigue por la letra E. ¿Qué será? Ah, sí la conocen, ¿no? Entonces, para esta mujer el problema más grave era tener celulitis. Ese era su problema más grave. Y ella se hacía todos los tratamientos y el masaje. Yo realmente admiro a las mujeres porque se hacen unos tratamientos de belleza que yo creo que son sacados de libros de tortura china. Que ahora tiene que restregarse con el estropajo de no sé qué. Y las instrucciones dicen así: restriéguese con el estropajo hasta que sienta que le llorosean los ojos. Y esa mujer se restriega. Y ese era su máximo problema: mantenerse sin celulitis, mantener sus curvas perfectas, mantener su cuerpo perfecto, porque ella tenía plena conciencia de que ese hombre con el que ella se casó hace 10 años, ese hombre la quería así, como una diosa griega, tenía que ser perfecta. Pero resulta que el estropajo no llega a algunos quistes. Y un día ella, en su tratamiento de belleza, dice: ¿y esto qué es? Tengo ahí como un bulto, como una cosa. ¿Quién sabe qué será eso? No, yo no estoy en edad de que me dé nada. Y además yo como sano. Yo como sano. Pero va y se hace un examen. Y le dicen esa palabra terrible. No, todavía no le dicen cáncer. Le dicen la otra palabra: parece que usted tiene una masita. Y empieza el tema de la masita. Y ella vuelve a su casa con el debido contoneo de cadera, que lo aprendió desde jovencita. Ella vuelve a su casa, vuelve tranquila, y hay un nubarrón en sus ojos. Hay una preocupación en su mirada. Y el esposo, que es ateo, y el esposo que solo piensa en lo que es agradable para esta vida, porque él dice: solo existe esta vida, y lo que uno no goza en esta vida no lo gozó, papá, no lo gozó, se lo perdió. Ese señor que es ateo se acerca para darle el besote de costumbre a la princesa coronada, porque esto sí es mucho mujeronón. Y entonces nada más le pregunta: ¿y usted por qué está hoy como rara? No, por ahí que fui al médico. ¿Y qué pasó? Oh, por ahí me encontraron algo, pero toca confirmar, es que 6 meses después declarado cáncer. Y empieza el tema que nos puede pasar a cualquiera o nos ha pasado a cualquiera de los que estamos aquí. Aquí nadie se escapa, hermano, nadie. Eso no es que yo con mi gimnasio y yo con mi dieta. No sé si ustedes hayan hecho, por ejemplo, la dieta del espárrago. La dieta del espárrago es buenísima. Consiste en comer todo menos espárrago. Entonces, cualquiera de los que estamos aquí, a cualquiera nos puede pasar eso. Hoy estoy aquí predicando y mañana yo digo, ¿y esta cosa? Cualquiera, hermano, cualquiera. Eso no es materia que yo como sano, que yo no sé qué, que yo no me dejo ver del sol, que no, eso cualquiera. Ahora yo hago esta pregunta. Si un hombre es ateo y sabe que tiene únicamente esta vida y que con la muerte todo se acaba, y el programa que le queda es, parece que a esta señora el cáncer se le extendió, esa palabra que le tenemos miedo todos, metástasis, ¿de que todos la sabemos? Metástasis. Y resulta que tiene su metástasis, y ustedes saben que hay personas que superan el cáncer, pero hay personas, no le echamos la culpa a nadie, que después de 5, de 8, de 10 años, ahí terminan. Y el hombre este, el ateo, estamos hablando de la importancia de las ideas y el peligro de las ideas. Y entonces el ateo va donde el médico que está tratando a la esposa y le dice, doctor, hablemos de varón a varón. Hábleme claro, ¿qué es lo que tiene mi esposa? ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico no es bueno, señor. Le voy a ser muy sincero, es posible que ella dure unos años. ¿Unos años son cuántos años? Si ella pone todo de su parte y si aplicamos unos tratamientos de frontera que apenas estamos experimentando, es posible que dure, no sé, unos 5 años, unos, no sé, 7 años, tal vez. Realmente yo le recomiendo, si usted es creyente, hermano, vaya haciendo sus oraciones. Pero el tipo es ateo, él no cree sino en la medicina, él no cree sino en la radiología, él no cree sino en ese tipo de cosas. No es que estén mal esos mecanismos, yo no me estoy quejando de eso, yo también he tenido gente con cáncer en mi familia, entiéndame bien, por favor. Yo no estoy diciendo que esos tratamientos sean malos, al contrario, benditos sean los médicos que con mucha frecuencia hacen realmente lo máximo por la vida del paciente. Yo no estoy quejándome de los médicos ni de la medicina. Pero entonces este ateo se pone a pensar, imagínese, yo ya con 43 años y ahora gastarle 10 años a esta señora que termine de formarse, ¿qué quedó de la diosa griega que yo conocía? Cuando una persona tiene la idea de que Dios no existe, cuando una persona tiene la idea de que todo se vive únicamente en esta vida, automáticamente la llave de la generosidad se va a cero. ¿Por qué? Porque el tipo va a decir, yo que voy a perder mi tiempo y mi vida con una persona que la única perspectiva es que esta señora empezará a consumirse, a consumirse, a consumirse hasta que quede vuelta un esqueleto, como ya se me murió mi mamá. Porque al tipo ya se le había muerto la mamá y ya vio que la mamá, después de pelear 12 años contra un cáncer, quedó convertida prácticamente en un esqueleto forrado de piel, y el hombre quedó traumatizado, y fue ahí cuando perdió la fe en Dios, porque la mamá rezaba mucho el rosario y la mamá murió con un rosario entre las manos, y él dijo, ¿para qué sirve ese rosario? No sirve para nada, y peleó con Dios. Mala idea. Ahora, ¿qué le pasa a este señor? Que como tiene la idea de que él es ateo y tiene la idea de que solamente se vive para esta tierra, la llave de la generosidad está completamente cerrada. Entonces yo por eso les digo siempre a las muchachitas, a las jovencitas, que hay algunas jovencitas que son muy bonitas, muy bonitas. Las demás, pues cordial saludo de parte de la asociación. Jesús, en ti confío. Entonces, pero hay unas muchachas que son verdad muy bonitas. Entonces yo siempre les recomiendo a las muchachas, miren, detecten bien, de por Dios, jovencitas, de por Dios. Detecten bien cuáles son los verdaderos valores de sus novios y un día tal vez esposo, los verdaderos valores, porque su merced, como dicen en Boyacá, yo tengo abuelo boyacense, porque su merced debe ser consciente que la piel bonita no le va a durar todo el tiempo y que por más estropajo, ya sabes, hasta que le lagrimee, por más estropajo, hay un momento en que el cuerpo no da más, y entonces empiezan es a templarse, como una amiga mía que casi no podía parpadear. Entonces las ideas, uno tiene que corregir las ideas. El que no sabe que hay un Dios en cielos y tierra, el que no sabe que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que tuviéramos vida en su nombre, el que no sabe eso está mal en la vida, pero muy mal, porque el que no sabe eso está condenado a llevar su vida en los márgenes tristes del egoísmo y de la codicia y del materialismo y de la sensualidad. Y queridas amigas, amiguitas, pequeñitas, niñas, señoritas que me están escuchando, de por Dios, verifiquen cuáles son los valores de ese hombre con el que ustedes están. Verifiquen qué es lo que cree en realidad esa persona, porque es muy, muy peligroso estar con una persona que no cree en Dios. Usualmente el que no cree en Dios asume el trono de Dios. Y entonces lo único que importa en esta casa es que yo sea feliz, ¿entendió, mi hija? Como tú digas, mi Dios y mi amado. Eso no funciona. Entonces fíjate, las potencias son los recuerdos, las potencias son las ideas, pero lo que más gobierna, lo que más influye en nosotros, según explica Santa Catalina de Siena, una virgen y doctora de la iglesia, esa sí era un mujeronón, pero no entremos por esos temas en este momento. Como dijo Catalina de Siena, como los pies llevan el cuerpo, el afecto lleva el alma.